Garrido.
11 y media el tramo canalla, pendientes de lo que digan los protagonistas. 11 y 4 de la noche, 10 y 4 en Canarias. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Y empezamos con lo último en Oriente Medio. Las Fuerzas Armadas israelíes han informado esta tarde-noche de que retoman el alto el fuego en la Franja de Gaza después de un día de bombardeos en el norte, centro y sur del enclave.
Following Hamas's violation of the ceasefire, the Prime Minister held a consultation with
the. Lo ha dicho Israel en un comunicado después de que la portavoz del gobierno acusase a Hamas de haber empezado ellos las hostilidades. Israel ha bloqueado durante gran parte del día la entrada de ayuda humanitaria a una franja absolutamente destrozada. Las agencias palestinas están reportando a esta hora al menos 44 personas muertas a lo largo de este domingo, teóricamente de alto el fuego, por esos bombardeos que ahora Israel promete detener después de haber atacado, dicen, localizaciones terroristas. Y en París a esta hora siguen libres los cuatro ladrones que han conseguido entrar en el Museo del Louvre y robar 9 joyas de la época de Napoleón. Una se quedó por el camino, o sea que son 8 piezas desaparecidas. Entre ellas hay tiaras, broches y collares de un valor incalculable.
Ce matin, à 9h30, une équipe de 3 ou 4 hommes.
El gobierno francés ha asegurado esta tarde que ya está previsto reforzar la seguridad del museo en los próximos meses. Ahora ampliamos esto y más. Antes el tiempo para mañana lunes, que se resumen muchas nubes y algo de lluvia en punto, sobre todo de la mitad norte de la península. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con nubes en casi todo el país, aunque solo se espera lluvia abundante en Galicia durante la tarde. Puede llover, aunque menos, en puntos de Aragón, Extremadura, Andalucía o Navarra. En el resto, sol y alguna nube. En cuanto a las temperaturas, bajan ligeramente entre los 15-20 grados en puntos del norte peninsular, 25-27 en Andalucía, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana. La máxima la tendremos en Murcia con 28 grados.
Es lo que miles de personas han vuelto a escuchar con terror hoy en la Franja de Gaza, solo 9 días después de que se detuviesen los bombardeos y solo 6 días después de que Donald Trump escenificase a bombo y platillo una firma de un acuerdo de paz en Egipto entre Hamas e Israel para la franja. El alto el fuego ha demostrado ser extremadamente frágil, sobre todo una vez que Israel ha visto que ya están todos los rehenes vivos de vuelta en territorio israelí. En Jerusalén está Nuria Garrido. Buenas noches.
Buenas noches, Aida.
Hoy hemos visto, Nuria, cómo Israel bombardeaba la franja en el norte, en el centro, en el sur. Se justifican, dicen, en que jamás había atacado antes a unos militares israelíes. Eso es lo que dice Israel. El día ha avanzado entre hostilidades, pero ahora, Nuria, hace apenas 3 horas, ha dicho Israel que retoman el alto el fuego.
Sí, este es el anuncio que ha hecho el ejército israelí después de una jornada de vértigo en la que Israel ha bombardeado, entre otros puntos, campos de refugiados del centro y, por ejemplo, la abarrotada playa de Mawasi, y que, según las últimas cifras que están ofreciendo ahora mismo los hospitales de la franja, han matado ya al menos a 45 personas. A eso se ha sumado la amenaza del gobierno israelí lanzada esta tarde y que finalmente no se ha materializado, para disgusto de sus ministros más radicales, de suspender de nuevo la entrada de ayuda humanitaria. El gobierno de Netanyahu insiste en que jamás hoy ha violado en 3 ocasiones el alto el fuego, así lo ha trasladado la portavoz del gobierno israelí en una rueda de prensa.
Today the IDF announced terrorists fired an anti-tank missile and gunfire.
Dice que terroristas, como se refieren a Hamas, han lanzado un misil antitanque y disparos contra las tropas israelíes que operaban en Rafah. En estos ataques, por cierto, han muerto 2 soldados israelíes. Hamas se desvincula de estos sucesos y de una operación que habría llevado a cabo su unidad de la policía contra una milicia apoyada por Israel. Insiste en que mantiene su compromiso con este acuerdo que hoy ha quedado claro que es muy frágil.
Nuria Garrido, en directo desde Jerusalén. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
Es importante aclarar que no es la primera vez que Israel incumple una tregua con Hamas desde el 7 de octubre, pero también es importante destacar que este incumplimiento es diferente a los anteriores, sobre todo por las circunstancias en las que sucede, Sohaib Nahi.
Sobre todo por cómo se presentó este plan de paz a todo el mundo, con un despliegue diplomático por todo lo alto, encabezado por la figura de un Donald Trump que hasta última hora aparecía en todas las quinielas para el Nobel de la Paz por este acuerdo. Un Trump que calificaba el acuerdo de histórico.
The long and painful nightmare.
Que la pesadilla, tanto para israelíes como para palestinos, había acabado y que 3.000 años después se alcanzaba la paz en Oriente Próximo. Y sobre todo puso énfasis en que iba a ser duradero el acuerdo. Bueno, pues no ha pasado ni una semana de estas palabras y hoy ha sido uno de esos días en los que hemos contado la situación en Gaza casi como antes de la firma del alto el fuego. Porque sí, hemos visto pausas humanitarias como la de noviembre del 23 o la tregua de enero del 25, pero esta vez todo es es distinto porque estamos ante un proceso de paz. El ejército de Israel se había retirado por primera vez en teoría, pero este proceso de paz hoy se ha visto comprometido, al menos durante varias horas, por la nueva matanza de Israel.
La promesa de Donald Trump fue el pasado lunes, hoy domingo, una semana después, seis días después, 44 personas han perdido la vida por los ataques israelíes. El museo más visitado del mundo ha vivido hoy un robo propio de una película de Hollywood. Cuatro hombres han sido capaces de deslizarse dentro del Museo del Louvre de París, dos de ellos vestidos de obreros, y llevarse a plena luz del día y en solo siete minutos un total de nueve piezas de la época de Napoleón. Una se ha quedado por el camino, ha sido hallada en los alrededores posteriormente, pero hay ocho piezas que no se sabe aún dónde están. Igual que los cacos, que se han esfumado. París, Lucía Riera, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Eran las 9:30 de la mañana, a plena luz del día, y con el museo más visitado del mundo llenándose de gente cuando han sonado las alarmas. Y la policía ha empezado a desalojar a todo el mundo.
Debían cerrar el museo por razones.
Les decían a los turistas que el museo se cerraba por un fallo técnico, pero pronto se dieron cuenta de que había algo más.
El policía, mucha gente, así como mucho nerviosismo y tal. Y fue cuando vimos que, bueno, que efectivamente había sido por un tema de un robo.
Un robo planificado y muy rápido, en apenas siete minutos. Fruto de profesionales de una banda organizada, según la ministra de Cultura. Una banda, en este caso, de cuatro personas. Dos esperaban fuera en moto para huir con el botín, mientras los otros dos accedían al interior del museo ayudándose con una camioneta con montacargas. Lo han hecho por un lateral, el más próximo al río Sena, vestidos con chalecos de obra. Han roto la ventana con una radial y han entrado directamente a la sala Apolo. Allí han sustraído nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz, de un valor patrimonial e histórico incalculable, según ha explicado el ministro del Interior. Una la han perdido en la huida, la corona de la emperatriz Eugenia con más de 1.300 diamantes que ha aparecido dañada, pero las otras ocho no se han recuperado. Son dos diademas, dos collares, tres pendientes y un broche, según ha confirmado la fiscal de París. El Louvre ha estado cerrado al público todo el día, mientras la policía científica tomaba muestras para investigar las pruebas que han dejado los autores, además de las cámaras de seguridad. El objetivo ahora es encontrar las joyas y a los ladrones que, promete el presidente Macron, serán llevados ante la justicia.
El robo de hoy es vistosísimo, pero no ha sido el único a lo largo de la historia del arte que ha dejado en evidencia la seguridad de los museos. Otras obras importantísimas, incluida la Gioconda, han sido sustraídas a lo largo del tiempo a Almudena.
Quiero proponerte un negocio. Un atraco singular.
El mayor robo de la historia se produjo en el Museo de Boston en 1990. Se han hecho documentales.
Have you seen these paintings?
Porque fue tan espectacular como que los ladrones, se cree que fue la mafia, se llevaron 13 obras de arte que nunca han aparecido. Otro robo llamativo tuvo lugar en 2005 en Londres. Una banda se llevó una estatua de Henry Moore, pesaba más de 2 toneladas y medía 3,5 metros de longitud. Nunca la han encontrado y se cree que la fundieron. Hasta el famoso Grito de Munch fue sustraído dos veces, no el mismo cuadro, claro. En 1994, Palenguer tardó un minuto exacto en trepar a la sala del Museo Nacional de Oslo, cortar la cuerda que sujetaba el cuadro y llevárselo.
I think it was myself I seen.
El propio Enger habló para un documental en el que reconoció verse a sí mismo en la pintura que se llevó. En 2004 volvieron a robarlo, en este caso una versión, y ambos fueron recuperados en 2006. Y un último robo muy, muy llamativo, este tuvo lugar en 1911, también en el Louvre.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpió valen millones.
Vincenzo Perugia, que trabajaba allí, se llevó bajo su bata de trabajo la Mona Lisa. Se dieron cuenta el día siguiente y no consiguieron recuperar la obra de arte hasta dos años después, cuando le pillaron intentando venderla.
De la política, parte del debate lo ocupan estos días los casi 3,5 millones de autónomos que hay en nuestro país. El Partido Popular ha anunciado este fin de semana que si ellos gobiernan, dejarán exentos de hacer operaciones con IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros anuales. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La propuesta del PP no se ha presentado oficialmente, aunque Feijóo ha explicado que esa es su columna vertebral, que los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros al año no tengan que pagar IVA. ¿Cómo? Con lo que se llama IVA franquicia. beneficiado. A sus clientes no les cobran este impuesto y por tanto luego no lo tienen que pagar al Estado. Así pueden ofrecer precios más competitivos. Este plan de Feijóo en realidad es la aplicación de una directiva que aprobó la Unión Europea y que España aún no ha adaptado a su legislación. La idea del líder del PP es pues transponer esa norma europea al sistema español.
El PSOE acusa a los populares de mentira. Aseguran los socialistas que en el Partido Popular prometen siempre bajar los impuestos y después cuando llegan al gobierno los suben. Eso dicen en el PSOE, que esta semana, Adrián, han asegurado que pretenden subir la cuota de los autónomos entre 11 y 206 euros al mes en función de los ingresos de cada uno.
Y aseguran que esta medida se ha tomado por el bien de los autónomos, para que les queden unas pensiones más igualadas a las del resto de trabajadores. Elma Saiz es la ministra de Seguridad Social.
Un paro pasaría de 670 euros a 1.400 y una prestación de maternidad que no llegaba a 1.000 casi llegaría a los 2.000 euros.
El gobierno además asegura que esta reforma está basada en la justicia social. La subida de las cotizaciones, también aquellos autónomos con los ingresos más bajos, ha levantado ampollas incluso dentro del gobierno, en Sumar. Tampoco ha gustado la reforma a la patronal de los autónomos ni a otros socios como el PNV.
Hoy hace 3 semanas que nuestros compañeros de Radio Sevilla destaparon los problemas de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Para al menos 2.000 mujeres que tenían mamografías no concluyentes, tardaron meses en llamarlas para citarlas para otra mamografía y confirmar si tenían o no un cáncer. Además de cumplirse 3 semanas de eso, hoy también es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado este mensaje en redes.
Más de 35.000 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama al año en nuestro país. Cada mujer merece que estemos a la altura. ¿Cómo? Pues invirtiendo más en investigación para avanzar en la lucha contra el cáncer de mama, reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento, promoviendo...
Sánchez incide en reforzar los sistemas como el programa de cribado en Andalucía.
Hemos conseguido que la mortalidad descienda en los últimos años, pero el desafío sigue siendo enorme. Por eso...
A lo que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha añadido hoy un diagnóstico. Lo que está pasando en Andalucía, dice la ministra, es estructural y el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, solo está poniendo parches. Se lo ha dicho García a nuestros compañeros en Sevilla durante la programación especial que han hecho hoy. Jaime Navarro.
Un programa dedicado a las mujeres que luchan contra esta enfermedad y en el que se ha analizado la situación que atraviesa la sanidad pública andaluza con la crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama. Programación especial que ha contado con la participación de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha señalado que no se trata de errores puntuales, sino de un problema estructural del sistema sanitario público andaluz que el gobierno de Moreno trata de solucionar con parches.
Yo vuelvo a insistir, es que creo que tienen un problema estructural. El elemento que han puesto para intentar paliar, me temo que pueda ser un parche toda vez que el gobierno del señor Moreno Bonilla no quiere recuperar la sanidad como un elemento de valor dentro de su política general.
Un mensaje al que se ha sumado la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol.
Es que no hay quien se fíe. Yo de verdad, yo me gustaría tener esperanza. A ver, cualquier plan es bueno, pero es que esto es un fallo estructural de todo el SAS. Esto no se arregla de un día para otro, ni con 200 ni con 500 millones.
La ministra ha desmentido los argumentos de la Junta sobre la inversión sanitaria, asegurando que Andalucía está entre las 5 comunidades con menor gasto por habitante.
Se estima que 1 de cada 8 mujeres van a padecer cáncer de mama a lo largo de su vida. Y en el Día Internacional de esta enfermedad, este avance científico que nos cuentan nuestros compañeros desde Barcelona. Un nuevo método aplicado antes de la cirugía mejora el pronóstico de las pacientes con un tipo concreto de cáncer de mama, que es el denominado HER2 positivo, uno de los tumores más agresivos de este tipo de cáncer. Esta es la principal conclusión de un estudio internacional de investigadores del Valdebrón, Instituto de Oncología y del Hospital Universitario de Múnich. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
Los resultados de un ensayo clínico han demostrado que tratar a las pacientes con un anticuerpo específico ofrece mejores resultados que la quimioterapia convencional. El estudio se ha centrado en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en fase inicial.
Es un tratamiento más efectivo y también que, como decíamos, no hemos tret la quimioterapia, es decir, hemos sustituido uns fàrmacs, diguéssim, de nova generació i molt més específics i menys tòxics.
És el doctor Santiago Escrivá de Rumaní, oncólogo e investigador en el Hospital Vall d'Hebron, que assegura que este tratamiento es más efectivo. En el ensayo han participado más de 640 mujeres con cáncer de mama HER2 positivo que no habían recibido tratamiento previo. Si todo va bien, dentro de 1 año y medio podría empezar a aplicarse.
De los tribunales, la cita que nos espera mañana en los juzgados es el último de los juicios de una de las tramas corruptas más famosas de España vinculada al Partido Popular. 16 años después, mañana comienza el último juicio de la trama Gürtel, que se va a centrar en los millones de euros que se llevaron Francisco Correa y la gente que trabajaba para él sin que Hacienda tuviera constancia de nada. El juicio en la Audiencia Nacional va a sentar a una veintena de personas en el banquillo, entre ellas el propio Correa, que están acusadas de blanquear y ocultar el dinero de la trama corrupta dentro y fuera de España, Miguel Ángel Campos.
Mañana arranca el último juicio a la Gürtel, 16 años después de las primeras detenciones, más de una decena de sentencias condenatorias, tres fallos contra el Partido Popular, la acreditación de la Caja B en el PP y una moción de censura. En el banquillo de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares se sentarán el líder de la Gürtel, Francisco Correa, y otros 25 acusados entre miembros de la trama, asesores fiscales, empresarios y testaferros. Este último juicio analizará los delitos fiscales y el blanqueo de la organización criminal, la enmarañada estructura societaria creada para ocultar en el extranjero los millones conseguidos con el amaño de obra pública y defraudar al fisco, así como el ingente patrimonio obtenido con estas operaciones. Hasta tres barcos, fincas y viviendas millonarias en Ibiza, Miami, Colombia, Madrid o Marbella. El juicio también revisará los pagos y cobros del Partido Popular porque la trama no los tributó, como los 28.000 euros abonados al PP por la campaña en Pozuelo o los 45.000 euros que el Partido Popular abonó en negro a la Gürtel por congresos en Madrid, Cataluña y Valencia. También los regalos y viajes a alcaldes y diputados del PP en Madrid, Boadilla, Majadahonda o al extesorero Bárcenas por más de 220.000 euros. El escrito de la Fiscalía concluye que el entramado obtuvo, defraudó y blanqueó decenas de millones de euros y que el líder de la Gürtel logró un ahorro fiscal de 24,8 millones que deberá pagar.
Otra de las previsiones de la semana va a estar mañana en Barcelona. Allí comienza el WIP, el World in Progress, un foro internacional organizado por el Grupo Prisa con la participación de la cadena SER del país, en el que expertos y analistas van a debatir sobre varios de los conflictos actuales que están marcando ahora mismo el devenir mundial, como la guerra en Gaza o la situación política en Francia. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El foro lo inaugurará este lunes el rey Felipe VI y la jornada contará con las intervenciones, entre otros, del alcalde de Barcelona, el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, o las ministras María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Elma Saiz, además de periodistas de la SER y del país. Sobre la mesa, asuntos como el papel de España y de Europa en el nuevo escenario internacional, la seguridad y la autonomía energéticas, el pacto social o los retos que enfrenta América Latina. El martes será el turno para hablar de la situación en Oriente Medio, deporte y geopolítica o la lucha contra la exclusión social. El foro Barcelona World in Progress se celebrará en el Palau de Congresos de Cataluña y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la cadena SER.
Sobre la guerra de Ucrania, interesantísimo lo que está publicando a esta hora el Financial Times. El periódico británico ha accedido a parte del contenido de la conversación que tuvo lugar entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca el pasado viernes. Y lo que aseguran sus fuentes es que Trump animó al ucraniano a aceptar las condiciones de Putin porque de lo contrario sería destruido por Rusia. Eso dice el Financial Times, que le dijo uno al otro en privado, Sohaib.
Esa conversación que desvela el medio estadounidense se habría producido durante la famosa cumbre de esta semana entre ambos dirigentes con un asunto clave, el envío de misiles Tomahawk a Ucrania para hacer frente a la agresión rusa. De momento, Trump mantiene cerrada esa puerta, pero este domingo en una entrevista para Fox News... no lo descarta del todo, incluso llega a decir que le ha comentado a Putin esa posibilidad para medir la reacción del mandatario ruso. Un Putin que, dice Trump, seguro que se va a quedar con una parte del territorio conquistado a Ucrania porque ha combatido y ha ganado terreno. Escuchando a Trump cobra sentido la información que publica el Financial Times, porque para la firma de la paz, Putin exige precisamente quedarse con parte del territorio ocupado a Ucrania.
Un Trump Sohaib que hoy es noticia también por la forma que ha tenido de reaccionar a las movilizaciones masivas de este fin de semana contra él en más de 2.500 ciudades estadounidenses. Ha utilizado la inteligencia artificial para básicamente faltarle al respeto a los millones de personas que salieron a la calle.
El principal lema de estas manifestaciones masivas...
¡No quiere!
El No Kings, Reyes No, en una referencia a la forma de gobernar de Trump y a toda su corte en la Casa Blanca. El republicano en esta entrevista de la que acabamos de hablar para Fox News responde que no es ningún rey. Mucho más diplomático con sus palabras en esta entrevista que en redes sociales, donde ha vuelto a sacar las malas formas. Vídeo al más puro estilo Top Gun, en un caza ataviado con una corona en referencia al lema de las protestas, se le ve al dirigente de la Casa Blanca descargar contra los manifestantes un líquido marrón que recuerda al barro o incluso a heces.
Mención aparte merece el conflicto diplomático y ahora parece que también comercial y económico que se ha generado entre los estadounidenses y los colombianos. Trump ha acusado al presidente colombiano Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico después de que Petro denunciase que en septiembre Washington mató a un pescador inocente que estaba en una embarcación y que no tenía ninguna relación con los narcos. Trump ha amenazado a Colombia con un castigo económico por las palabras de Petro y ya hay respuesta desde Bogotá, Carlos.
Sí, la escalada verbal comenzó esta madrugada cuando el presidente colombiano se refirió a ese ataque de las fuerzas estadounidenses contra una embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe y que dejó un muerto. En su cuenta de X, Petro acusó a Estados Unidos de cometer un asesinato en aguas colombianas, aseguró que el fallecido era un pescador sin ninguna vinculación con el narcotráfico y pidió explicaciones al gobierno estadounidense. Horas después, Donald Trump respondió en su red social:
la noticia del día ha sido la ruptura en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
El republicano acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas y anunció la suspensión inmediata de la ayuda económica de su país a Colombia. El último capítulo llegaba esta tarde cuando Petro afirmó que Trump está siendo engañado por sus asesores y se reivindicó como el principal enemigo de los narcos colombianos.
Y nos quedamos en Latinoamérica porque Bolivia está celebrando hoy elecciones. Allí se pone fin a 20 años de gobiernos de izquierdas, también a la era de Evo Morales, y hoy cerca de 10 millones de personas deciden en la segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, Adrián.
Candidatos que son, de un lado, el expresidente boliviano liberal conservador Jorge Tuto Quiroga.
Porque una vez en la vida se tiene un instrumento en la mano para cambiar el rumbo de un país por mucho, mucho tiempo.
Que propone ajustes profundos en la economía que pueden ser dolorosos y que ya va por su cuarto intento de ser presidente, y el centroderechista Rodrigo Paz.
Es la unidad del país, es consensuar, acordar, llevar adelante una serie de tomas, decisiones en diferentes rubros que deben ser necesarias.
El candidato que dio la sorpresa, que partía de cero y que se ha llevado un voto indígena que tras la marcha de Morales ha quedado huérfano. Las encuestas apuntan a que el conservador Quiroga iría algo por delante, aunque los comicios se consideran una moneda al aire. Los primeros resultados los conoceremos en torno a nuestras 2 de la madrugada.
Una madrugada en la que contaremos aquí en la serie esos resultados de las elecciones en Bolivia. Y solo vaya cara. Vamos a ver.
No, estoy pensando en otras cosas.
Ah, vale. Mañana a las 12 de la mañana se ponen a la venta, 12 de la mañana, las entradas para La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, muy bien. Claro, tengo aquí a Adrián del Pozo.
¿Quieres ir, Adrián?
Que no, quiere dar un meeting esta noche sobre La Oreja de Van Gogh. Así que yo te dejo a ti, Adrián.
No voy a aportar nada nuevo. A ver.
Un meeting. No. A mí tengo que decir que no me parece bien este regreso. O no me parece bien cómo lo han gestionado. Porque Leire Martínez llevaba 17 años en La Oreja de Van Gogh y me parece que lo que han hecho ha sido darle una patada en el culo.
Bueno,
porque
cuidado esa boca, ¿eh?
Besote.
Sí.
Operación Triunfo.
Te han despedido. Sí.
Yo también. Ahí está.
Veo.
Cris Regatero, que por cierto es la mejor.
Cris Regatero es la mejor.
Es la mejor de larguísimo. Es buenísima como jurado de OT.
Y como locutora de los 40.
Bueno, también. Eso es evidente, porque está aquí, pero vamos, que como también está en OT. ¿Y qué más? ¿Qué más me quieres decir?
No, nada más. Yo quería aportar este granito de arena.
O sea, lo que dice es que a Leire la han tratado mal. Y que entonces que ahí ahora un debate entre los fans, pues los que estaban esperando a que Amaia volviese y los que dicen, oye, que es que Leire estuvo más años que Amaia ya en La Oreja. Aunque sí, ella llegara con una. ¿No?
Venegas tampoco está, ¿no?
No, tampoco vuelve.
Sí, tampoco. El hijo de Chiqui.
Pues no. Dice Adri que no vuelve y él es el experto. Vale.
¿Y vais a estar ahí dando a la F5 para sacar entradas o qué?
Yo
aquí
no.
La reacción igual.
Yo no, pero sé que hay mucha gente que sí, ¿eh? Sí, sí. Hay muchísimos fans en España.
Estaré dormido. Gracias, chicos.
Adiós.
Venga, seguimos. Chao. Ven los canallas. Dormir, la vida se pasa.